Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Cómo estamos? En la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid te acompañamos hasta las 4 en punto con toda la actualidad que ha generado el mundo del deporte en el día de hoy. Lo hacemos a través de COPE Más, COPE Iscar 101.2 del dial de frecuencia modulada, de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Da igual el sistema operativo de tu smartphone. Tanto la aplicación de COPE como la de Tiempo de Juego te permiten sintonizarnos a nivel local en cualquier punto del planeta, sin restricciones. En formato de titulares vamos a estar acompañándote hasta las 3:30 en punto, momento en el cual la tarde continúa en el 104.5 y en el 882 de la onda media. Hoy es martes, día 16 de octubre. El Valladolid va a volver a entrenarse dentro de aproximadamente 2 horas en los anexos a Zorrilla. Aquí, de momento, a su hora está Alberto Cabrejas, que también te saluda y que nos da paso a los titulares. Ya hay viaje organizado por la Federación de Peñas del Real Valladolid para el partido del Bernabéu, que se juega el próximo día 3 de noviembre a las 4 y cuarto de la tarde. El Real Madrid ha puesto a disposición de la afición del Real Valladolid 1.270 localidades del cuarto anfiteatro del Fondo Norte. Si tienes problemas de vértigo por la altura, no vayas. 45 euros cuesta cada entrada, que si coges combinada con un viaje y eres peñista te va a costar 55 euros, 60 si eres abonado. El próximo lunes, día 22, y el miércoles, día 24, de 5 a 8 de la tarde, salen a la venta. Recuerda llevar el DNI de todos los que vayan a viajar. Un Real Valladolid que vuelve hoy al trabajo. A ver cómo ha evolucionado en estos días de asueto Óscar Plano. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra Keco Gontán. Vamos a ver también, vamos a conocer la última hora de la evolución de los problemas musculares de Duje Chop. Veremos cómo ha vuelto Enes Unal de sus partidos con la selección turca. Es decir, muchísimas incógnitas, muchísimas curiosidades que vamos a desvelar a partir de las 5:30 en los anexos. Hoy, 48 horas después, jornada de homenajes del Salvador, del Silverstone en El Salvador, como campeón de la Supercopa de España. Sin lugar a dudas, la celebración más amarga para el conjunto colegial, que ha vuelto de nuevo a saborear las mieles de un título después de aquella histórica Copa del Rey que consiguiera ante el Quesos en la famosa final del año 2017. Un Silverstone en El Salvador que ha regalado al concejal de deportes y al alcalde unos gemelos del club que el alcalde ha prometido se va a poner en la alfombra verde el día de la inauguración de la Semana Internacional de Cine. Cierto, en la representación de la Corporación Municipal que estaba acompañando al Quesos, al margen del concejal de deportes y del alcalde, 7 mujeres y 2 hombres. Algo que realmente satisfizo a los que allí estábamos presentes. Y presentado allí en el ayuntamiento también el Torneo Nacional Ranking de Esgrima organizado por la Federación de Castilla y León y que se va a celebrar los próximos 20 y 21 en el pabellón Lalo García con las mejores tiradoras lagunas jugándose los Juegos Olímpicos. El lugar, el pabellón Lalo García. La hora a partir de las 2 y cuarto de la tarde del sábado. El precio de la entrada muy de gratis. Estamos ya en las 3:30, rápidamente repasamos todos los detalles, sintonía COPE, seguimos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 21 de octubre, desde las 8:15 de la tarde, Real Betis, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Restaurante Casa Begoña, Suministros Industriales Santovenia, Talleres Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola Mariano, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo ha sido tu llegada al Real Madrid? Tu sorprendente llegada.
Bueno, yo he recibido una llamada de Julen, como sabéis.
Quiero que me cuentes lo del 7, lo de llevar el 7.
Estoy contento de llevar ese dorsal que han llevado tantas estrellas como Amancio, Juanito, Tragueño, Raúl.
¿Sueñas con una llamada de Luis Enrique?
Sí.
¿Sueñas con ello?
Sí, sí, sí.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Las 3:32, recuerdo además que hoy martes estará por aquí Miguel Ángel Torres resumiendo toda la actualidad del mundo del rugby con importantes noticias que se han producido este fin de semana y resumiendo lo que ha sido la celebración más amarga de un título desde que uno alcanza con su memoria por la cantidad de condicionantes que se juntaron el pasado domingo tras conocerse la trágica muerte de Guillermo el pasado sábado en un accidente de caza en una finca en Villalba de los Alcores, jugador de la cantera del Silverson El Salvador. Naturalmente el título ha ido para él y el club decidió en buena lid no celebrar el título. Algún jugador a lo mejor de forma individual pero moderada lo hizo, pero no hubo ni actos colectivos, ni visitas a fuentes, ni reuniones con la afición, ni conciertos improvisados. Yo creo que en esta ocasión la razón se impuso a la euforia y se hicieron las cosas como se tenían que hacer. Pero vamos con el resto de los deportes antes de que llegue Teto a estos estudios, porque hoy vuelve al trabajo el Real Valladolid, que va a trabajar 2 días consecutivos en jornada vespertina. Parece ser que el fútbol moderno intenta adaptar los biorritmos poco a poco después de unas sesiones de. Después de unas jornadas de descanso. No hay que olvidar que el partido es el próximo domingo a las 9:45 de la noche y que quizá Sergio González, quizá su equipo de trabajo, al que de momento no se le puede reprochar absolutamente nada. Físicamente el equipo no ha dado muestras de fatiga en ningún momento, ha llegado bastante entero al final de los encuentros. Tácticamente, atrás está mucho más disciplinado, aplicando la pizarra de Sergio y de Diego Rivera, que aplicando la pizarra que Luis César San Pedro y sus auxiliares diseñaron para defender las jugadas a balón parado. Y ofensivamente, algunas veces acaban en gol, como en el caso del gol de Nacho, otras veces lo rozan, pero el Valladolid arriba está demostrando que tiene un amplio abanico de jugadas ensayadas, por lo cual este año se entiende que sí, las sesiones a puerta cerrada pueden tener un destino claro. Esos estudios, bueno, pues han considerado conveniente, suponemos, que las 2 primeras sesiones de la semana se celebren en jornada vespertina, tanto esta tarde como en la jornada de mañana. Una sesión, la de hoy, donde habrá que empezar ya a despejar dudas, ver si Luismi ya está reincorporado con el grupo en condiciones de entrar dentro de una convocatoria, si Keco ha dejado atrás esas molestias, si Duje Chop y Óscar Plano evolucionan favorablemente y son capaces de acortar plazos y, sobre todo, cuál es el nivel de fatiga, más que por juego, por desplazamientos que se trae en la mochila en Esunal. Son las principales dudas que ahora mismo tiene el Real Valladolid de cara a intentar empezar a preparar el partido ante el Betis del próximo domingo. Un Betis que, recordemos, empezó la liga perdiendo en casa, lo hizo ante el Levante de una forma contundente, y que a partir de ese momento se ha mostrado bastante contundente como local en el estadio Benito Villamarín, donde va a ser, o el cual va a ser, el primero de los escenarios, habrá más, donde la Federación de Peñas no organice viaje, donde la Federación de Peñas desestime la posibilidad, ya lo hizo con Villarreal, de hacer de forma organizada un desplazamiento de la afición. El partido es a una hora interesante a nivel afición, pero bastante cruel a la hora de hacer una planificación. Sevilla siempre es una ciudad maravillosa, digna de visitar, magnífica anfitriona de la gente que la visita, pero está lejos. Sevilla está lejos y las 6 horitas de autobús no te las quita nadie. Si viajas, por la noche no hay aves, además, si viajas, ves el partido, sales del campo a eso de las 11:15 de la noche y te metes en carretera, el que esté de mañana no llega. No llega, y el que esté de tarde llega muerto al trabajo. Con lo que, bueno, pues la gente ha desistido. Alguno habrá, seguro, que o bien el lunes lo tenga de día de descanso, o bien pues todavía su cuerpo aguante esas palizas y hará el viaje de forma individual. Donde sí se espera desplazamiento masivo, absolutamente masivo, es a Madrid, porque la Federación de Peñas ya tiene atados todos los detalles de la organización para el que se prevé, dice la nota, será el primer desplazamiento masivo de aficionados blanquivioleta en la presente temporada, que coincidirá con la visita el próximo sábado, día 3 de noviembre. Se juega a las 4:15 al Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid. Un equipo, el blanco, que ha puesto a disposición de la afición del Real Valladolid 1.270 localidades de cuarto anfiteatro de fondo norte. Cuarto anfiteatro. Las palomas te pasan por debajo. No te digo más. Y el escuadrón Águila en el desfile del 12 de octubre pasaba por ahí. Más o menos a esa altura. 45 euros cada entrada por ver el partido a unos 45-50 metros de distancia en el punto más cercano del césped. Además, la configuración del Bernabéu, ya te lo comentábamos un día, es en ese punto prácticamente vertical, con lo que cierta sensación de vértigo sí que se tiene si sufres de ese problema. Naturalmente, a la afición del Real Valladolid eso no le va a desanimar. Solo se van a vender las entradas a abonados del Real Valladolid, no al público que no sea abonado. Este año hay 20.000, luego el abanico es mucho más amplio. Por un lado, se dispensarán entradas sueltas al precio de 45 euros y, para quien lo desee, billete de autobús con entrada incluida a 55 euros si es abonado peñista y a 60 euros si eres abonado. Solo se podrá comprar una entrada con cada carnet de abonado, y cada abonado del Real Valladolid solo podrá presentar 2 carnets. Es decir, nadie va a salir de los puntos de venta con un fajo de entradas. Como mucho, con 2 entradas por cada... con 2 entradas si presenta 2 carnets. Un carnet, una entrada. 2 carnets máximo, 2 entradas. No hay más posibles combinaciones. La entrada solo se facilitará a nombre del titular del carnet de abonado, puesto que será nominativa, es decir, va a figurar nombre, apellidos y número de DNI. No es posible falsificarla. El DNI, o en su defecto los documentos, deberán presentarse tanto en la Federación de Peñas del Real Valladolid en el momento de la compra como en el Estadio Santiago Bernabéu en el momento de acceder al recinto. Si la entrada no coincide con el DNI, no vas a entrar. Eso queda claro. Los empleados del Real Madrid comprobarán que el aficionado corresponde al titular de la entrada. No es posible hacer trampas. Con tu carnet sácame una que ya voy yo. No, eso no va a valer, a no ser que adjuntes en el viaje el carnet de identidad de la otra persona, la entrada de la otra persona, y el empleado no te mire, algo que es harto difícil, porque el empleado va a comprobar que eres tú, que coincide el DNI que con el nombre que figura en la entrada, y en caso de que no sea así, en caso de que tú no seas el titular del DNI o de la entrada, se va a quedar con ello. Las entradas y billetes para el viaje, los autobuses saldrán desde Filipinos a las 8:30 de ese mismo sábado, se van a vender en el Estadio José Zorrilla, en la oficina de, la Federación de Peñas, el lunes 22 de 5 a 8 y el miércoles 24 de 5 a 8 si llegan. A lo mejor el mismo día 22 se acaban. Solo en el caso de que quedasen localidades sin vender, la Federación de Peñas del Real Valladolid habilitará algún día más que ya se dará a conocer para que familiares o amigos de los ya compradores no abonados puedan adquirir una entrada suelta al precio de 45 euros o un billete de viaje al precio de 65 euros. Esos son los pormenores del viaje a Madrid que ha programado la Federación de Peñas del Real Valladolid. 1.270 entradas, cuarto anfiteatro, al precio de 45 euros. La entrada suelta para abonados, 55 para peñistas con viaje, 60 para no peñistas, sí abonados, sin viaje, y 65 para, si sobra alguna, no abonados del Real Valladolid con viaje incluido. Esos son los detalles. Lunes y miércoles de 5 a 8 se ponen a la venta junto a la puerta número 4 del Estadio José Zorrilla. Y esta mañana, actividad mucha. Ha dado la previa a David Pisonero de cara al partido que mañana juegan en Palma del Río, en la Copa del Rey, en la ronda ya a partido único en la que entran equipos de la Liga Asobal que no están entre los 8 primeros de la clasificación final de la pasada temporada. Y además el Valladolid Club de Esgrima organiza junto a la Federación de Esgrima de Castilla y León los días 20 y 21, es decir, sábado y domingo, el Torneo Nacional de Ranking y Liga Nacional de Equipos en Espada Femenina Absoluta. El lugar, Pabellón Lalo García, en Valladolid, sábado de 2:30 a 9 de la noche y domingo de 9:30 a final, prácticamente hasta las 2 en punto de la tarde. Escuchamos al presidente de la Federación de Castilla y León de Esgrima, Daniel Bravo, hablar del nivel de ese torneo.
Pues a nivel nacional es del máximo nivel que se puede encontrar, puesto que es de categoría absoluta y es donde están las mejores tiradoras. En este caso es de la categoría femenina, de la modalidad de espada y de absoluta, son las senior, con lo cual, bueno, pues el nivel es el máximo que puede haber en España. O sea, hay gente incluso que está jugándose la clasificación para los Juegos Olímpicos.
Presidente del Valladolid Club de Esgrima, Julio Mozo, hablando de quiénes son para él las favoritas.
Pues indiscutiblemente la tiradora número uno en los últimos años es Dora Kiscapucci para el Valladolid Club de Esgrima y también en el ámbito nacional. El año pasado acabó segunda. Esperemos poder mejorar ese resultado este año. María Mateos también hará un grandísimo papel. Ha hecho una gran pretemporada y está preparada para nuevos retos. Presentamos 7 tiradoras en este caso en el campeonato. Y luego 2 equipos, uno en la Liga Oro y otro en la Liga Bronce. La Liga Oro es la máxima categoría y esperamos también subir al podio.
El anfitrión ha sido Alberto Bustos, concejal de Deportes, Juventud y Participación Ciudadana, que invita a todo el mundo a seguir este campeonato y cualquiera de los que haya de aquí a final de año, porque prácticamente no va a haber un fin de semana libre de deporte en Valladolid.
No, no va a haber ningún fin de semana de descanso. Afortunadamente todos los fines de semana están llenos de eventos deportivos y yo recomendaría a la gente que se pasara por el Polideportivo Lalo García, va a ser todo un espectáculo. Son 16 pistas a la vez, con competición constante, por tanto los aficionados van a ir seguro, pero la gente que todavía no conozca la esgrima yo creo que va a descubrir un deporte espectacular, por tanto recomendar a la gente tanto el sábado como el domingo que se acerque por Lalo García con entrada gratuita.
Entrada gratuita a partir de las 2:30 de la tarde del próximo sábado, pabellón Lalo García en la calle Enrique Cubero en Parque Sol. Hacemos rápidamente una pausa, nos toca hablar de rugby, primer título de la temporada, se iba a quedar en Valladolid, pero quizá se ha quedado en las vitrinas que menos favoritas eran allá por el mes de agosto.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 21 de octubre, desde las 8:15 de la tarde, Real Betis, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Restaurante Casa Begoña, Suministros Industriales Santovenia, Talleres Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Catorce minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Es martes 16 de octubre. Ya hay un título en las vitrinas de un equipo de Valladolid. Me miraba así, arqueando las cejas, Miguel Ángel Torres, cuando decía yo que quizá en las vitrinas menos favoritas, antes de decir en el mes de agosto, ya bajo el arco de las cejas, porque él tenía claro que si había un favorito para este partido, a pesar de que la tendencia era distinta, era el Silverstone El Salvador. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Tú lo tenías claro.
Yo tenía claro que el favorito era El Salvador. No sabía con qué porcentaje, y lo que también tenía claro, y se cumplió, era que esté como esté cada uno de los dos equipos, al final es un derbi y todo se decide en pequeños detalles. La expulsión de Pelayo, que tal y como dijo su entrenador, fue justísima. Las patadas falladas de Gas, las indisciplinas. Todo en dos puntos, cuando el transcurso del partido en la primera parte hacía pensar que a lo mejor El Salvador iba a ganar de bastante más, pero luego dos arreones, un ensayazo
de Chris Eaton
y un ensayazo que no hay que olvidarse también, el de Álvar Jimeno con la jugada del Quesos, con ese salto de Gavidi, fue precioso, la manera como se tira Álvar Jimeno, inteligentísimo, sabía que le iban a aplacar en el aire y que le iban a sacar fuera y decidió tirarse prácticamente de cabeza y con la mano. Bueno, pues es lo que tiene, pequeños detalles, pero yo daba por favorito al Salvador y al final creo que deja un poco contentos a todos, contentos a los que han ganado el título, esos están contentos, no, contentísimos, que hacía además 11 años que no ganaban esta Supercopa y que el Quesos le han interrumpido una racha de 6 consecutivos, desde el año 2012 hasta el año 2018, y por parte de la parroquia Quesera, que yo creo que era un poco pesimista, pues al final se han dado cuenta que su equipo ha mejorado ya bastante respecto a la sensación, a la imagen que vio en el primer partido, y que por supuesto que no es un equipo que está completo, es un equipo al que le faltan esos famosos fichajes anunciados, el 3 y el 10
y el 5,
y al que se añade ahora la más que probable que va a ser figura de un nuevo jugador, porque se están dando cuenta que están teniendo problemas en delantera, están teniendo problemas en touch, y bueno, pues cuando el Quesos esté completo ya te diré quién de los dos es mejor.
Pero ¿no es demasiado desgaste tener que jugar quizá casi al límite hasta que estés completo y puedas empezar a hacer tu juego? Es que no sé si me estoy explicando.
Te estás explicando de maravilla, yo te he entendido, explícate para el público.
Mentalmente, ¿no desgasta demasiado el saber que estás esperando ser tú mismo?
Pues sí, en mi opinión, sí. Disculpa, estos catarros de no se sabe
son
qué es
peores,
esto.
¿Eh?
Oh, horroroso. Bueno, en mi opinión sí, desgasta muchísimo. Pero ¿qué ocurre? Creo que tanto la directiva del Quesos como el cuerpo técnico lo llevaban haciendo los últimos 4 años, les había salido de maravilla y han dicho, pues este año también. ¿Y qué ocurre? Que es que el Quesos, a lo mejor otros años, se ponía las pilas un 20%, y el resto se ponía las pilas un 16, un 17, y es que este año me da la sensación de que hay equipos que se han puesto las pilas un 30 o un 40% por encima. Entonces, claro, estás jugando en desventaja con lo que se supone que es tu plantilla. Porque aquí, Diego Merino, imagino que a principio de temporada dirá, yo necesito estos jugadores, necesito estos números de jugadores, el 3, el 10, el tal, y si tú no los tienes o los tienes mucho más tarde que el resto, pues tienes un problema. Imagino que estarán esperando ya que acabe la liga. Por lo que me cuentan o por lo que oigo, los rumores es que ya están fichados. Lo que pasa es que no se van a decir hasta la crítica, no sea que haya sorpresas, y a ver cómo se complementa esta plantilla que será.
Esto en fútbol significaría que en el momento que aterrizan en España, los jugadores, si vienen de fuera, que a lo mejor no vienen de fuera, yo creo que en este caso sí van a venir de fuera, necesitan un periodo de adaptación, un periodo de asimilación de conceptos, de sistema, de cambio de ritmo. Claro. ¿Esto en rugby no pasa, o sí?
Sí, sí que pasa, claro que pasa. Tú ahora no te acordarás, yo sí porque lo vivo más a menudo. Cuando vino Calo Calo Gavidi, ese jugador que es espectacular, que lo da todo, que el otro día jugó cojo el 80% del partido y cojo y andando, porque le tuvieron que vendar todo el tobillo izquierdo, creo que era, se ganaba siempre la línea de ventaja, ganaba 3 o 4 metros. Bueno, pues ese jugador, Calo Calo Gavidi, cuando estaba Lisandro Arbizú, tuvo dos primeros meses, malos no, muy malos. Es más, le pegaron un pequeño toque como diciendo, oiga usted, señor Gavidi, o se pone las pilas o lo mismo se vuelve a casa. Y a partir de ahí Gavidi, no sabemos qué pasó, se transformó en un jugador espectacular, acabó ese año siendo el mejor. Y fíjate los años que lleva aquí. Es decir, la adaptación y sobre todo esta gente que viene de otros países, de otras culturas, de un rugby completamente diferente, de unas comidas que no han visto nunca. Sí se nota. Pero eso también, fíjate, es algo que se está haciendo cada vez más. Si te das cuenta, fichan extranjeros que ya han jugado en la Liga Española. Christian Ras, Nu Junior, acuérdate de Dan Sny. Todos estos jugadores ya tienen un acoplamiento y eso es lo que no van a tener los que vengan ahora de fuera. Entonces, hasta que no se cata el melón, realmente no sabes cómo es.
Ya has hablado de Christian Ras, espectacular el ensayo, rompiendo la fase,
sí.
Porque el pase no era para él, apareció como un Sputnik y ni sus compañeros, ni naturalmente la línea de defensa del Quesos, se esperaba que apareciera aquel Bigardo rubio,
sí,
rompiendo la línea por el centro.
Pero además lo tenía fácil porque estaban jugando con ventaja. Alfonso Mirat había marcado ventaja por un golpe de castigo de John Besselbel.
Sí, pero la ventaja acaba fuera casi siempre, ¿no?
O no.
Intentas.
No, precisamente
fuera.
Tú la juegas y si consigues ensayo, pues mira, fenomenal. Y si no, vuelves al punto.
No, quiere decir que acaba fuera, que sigues abriendo
es.
Hasta que sea el ala el que rompa.
En cualquier caso, a tu pregunta, tanto Christian Ras como Nu Junior están en un estado de forma excelente. Y me sorprendió porque Christian Ras, sé que la temporada, el partido anterior, la jornada anterior en Alcobendas, tuvo un golpe fue bastante fuerte en la espalda, anduvo con problemas de ciática y creía yo que iba a estar más mermado. De eso nada, es un jugador excelente, ya lo demostró en Ordizia y lo está demostrando en El Salvador y hay que fijarse en él. Y te voy a dar un pronóstico si quieres, fíjate, te adelanto. Estoy convencido que el Quesos va a ganar la Copa Ibérica y además la va a ganar.
Eres la segunda persona que me lo dice hoy.
Relativamente fácil. Entre otras cosas porque los beleneses hace mucho que no gana un título y esto de venir a España le, bueno, no es el CDUL ni directo, a pesar de que han perdido allí. Y te voy a decir otra. Estoy convencido que el Quesos va a estar entre los tres primeros al finalizar mayo. Ya no te estoy diciendo primero o segundo, porque este año va a estar muy duro. Pero que va a estar entre los tres primeros al final, sí. ¿Que va a perder el factor campo? Te diría que con un 90% de probabilidades. Pero que lo mismo da. Si lo que tiene que hacer, en este caso, los aficionados del equipo quesero, es animar a los suyos para que al final, en mayo, estés a tope y puedas ganar. Y El Salvador yo creo que va a tener una línea muy regular y va a estar arriba del todo durante toda la temporada.
Me está empezando a dar miedo un derbi en semifinales, Miguel Ángel.
Eso sería lo peor. Eso sería lo peor, pero puede darse. Puede darse, o no. Fíjate, unas semifinales. Ya ha habido semifinales, ha habido derbis en semifinales hace tiempo, pero puede ser. Y eso sí que sería tremendo, ¿eh?
Sería cuarto Quesos, primero Salvador, o segundo Salvador, tercero Quesos.
Ya veremos. Lo que tiene también buena pinta es que se ha reforzado muy bien Alcobendas. Además, con un campo ahora que es fiable. El partido el otro día fue espectacular, el 31-31. Este año la liga está muy, muy disputada, por arriba, por el medio y por abajo, ¿eh?
Este año me decía, esta mañana me decía, cuando me acercaba a preguntarle a Chino, que si obviamente el que no figurase la bufanda del Chami en la estatua del Conde Ansúrez,
claro,
respondía a la ausencia de celebración, más que comprensible, por la tragedia del sábado. Él me decía que Alcobendas, me decía, y Barça, ¿eh?
Y el Barça, y cuidado con Ordizia, que las segundas partes. Bueno, este año es posible que los equipos de arriba pierdan con más gente de lo que estaban acostumbrados.
Oye, la última vez que hemos visto a Tom Pierce.
Pues sí, un jugador que ha dado un rendimiento excelente, que llevaba unos cuantos años, que ha jugado, ha sido internacional con la selección española, sobre todo con el Seven, ha disfrutado mucho y se va a jugar una liga que creo que se llama, te lo he apuntado por aquí, Major Rugby League, a ver, Major League Rugby, que es la liga profesional que se estrena este año, que hay 9 equipos en los Estados Unidos y que para allá va una nueva experiencia y le deseamos desde aquí todo lo mejor y se va pues con el último título entre los brazos, así que enhorabuena para Tom Pierce.
Bueno, pues Estados Unidos, que sigue la tendencia que tuvo en su día con el fútbol, que es la de crear una liga que aspira a ser potente a medio plazo y que para fomentarla se llevan a gente que ya tiene experiencia internacional. Todo lo contrario que baloncesto o béisbol, donde utilizan ellos su propia materia prima, aunque cada vez, bueno, baloncesto cada vez más, pero esto puede hacer daño, ¿no? Como la Major League empieza a soltar dólares, a lo mejor hay una espantada general.
El problema de los americanos es que pueden tener dinero y entonces...
sí, porque son franquicias.
Claro, es una franquicia que te quita de jugadores que a lo mejor podrían venir al mercado español. Y porque en el mercado español, no te olvides, vienen de puente para luego intentar subir a Francia, que es donde está la pasta, donde está el dinero. Y a lo mejor los americanos quitan gente de entidad. Pues esta gente que estamos hablando, Christian Rass, New Junior, yo creo que estarían capacitados para jugar en esa liga de sobra. Y además hablan el idioma, que es importante. Eso sí, no tienen nuestra cultura, que creo que aquí se lo pasan de miedo.
Oye, he visto un vídeo esta mañana de un jugador de Harlequins autoanularse un ensayo por admitir un aván, por decir al árbitro que había cometido aván en el momento de anotar.
Pues tú fíjate, es un detallazo. Ha habido cosas curiosas este fin de semana.
Un partido de competición europea en Francia.
Sí. Así es. Ha habido eso muy curioso y curioso, no sé si lo has visto, el famoso ensayo de uno que se pone a celebrarlo antes de tiempo, va con el balón en una mano y con la mano izquierda diciendo yo lo meto.
Y
viene por detrás Maxime Médard, que es el listo de la familia, y le pega un palmetazo y en el último segundo se le escapa. Perdieron el partido por su culpa y el entrenador no esperó ni un minuto, cogió y le cambió directamente, y me imagino que le habrá llamado de todo menos guapo. Eso viene bien para que lo vean los niños.
Pues sí, que lo vean, ambas cosas. Primero, que celebrar antes de tiempo puede llevarte el ridículo, y segundo, que ser honesto es uno de los valores, de los grandes valores del rugby. Bueno, reseteamos, primer título que ya se ha disputado, que ha caído en las vitrinas del Silverstone El Salvador. Ayer admitía ya Diego Merino que lo de la Copa es una...
Bueno, imposible.
Una hipótesis como la de los confines del universo. Entonces que le quedan dos títulos, la Supercopa, la Copa Ibérica y la Liga.
Eso es.
Y que a por esos hay que ir sí o sí. Ahora mismo El Salvador, después de la final de 2017 de la Copa, gana este título y ha soltado piedras de la mochila, ¿eh?
Te venía yendo en el coche. Y no te olvides que ese año de la Copa del Rey, la famosa que asistió el rey Felipe VI, después ganó la Liga también. Hizo el doblete. Que fue un sorpresón.
Con aquel paso a palos de Sancach en el último segundo.
Correcto, todo aquello, esa patada de Flecky que salió un metro después y no un metro antes. Bueno, es lo que tiene el rugby. Sí, el Quesos tiene que intentar ganar esa Ibérica, ahí se desquitaría ya mucha presión, y luego darlo todo para el final, y al final lo que somos de aquí de Valladolid, que nuestros dos equipos estén en la pugna por conseguir los mayores títulos posibles.
Oye, ya hay planificación para ir a inaugurar el nuevo campo, el 5 sería, ¿no?, de Pepe Rojo.
Pues todavía no lo sé, yo he estado viéndolo, lo voy siguiendo, voy haciendo fotos, tiene muy buena pinta, y desde luego todos los niños van a pasar por ahí, sí o sí, y eso va a servir para evitar que haya muchos más partidos ahí. Déjame decir en un segundo que hubo un derbi también, que también ganó El Salvador, un derbi entre los equipos B, los filiales, que ganó 30-16, la gente puede decir, buf, vaya una paliza. La verdad es que el partido estuvo muy igualado hasta el último minuto. E incluso tenía bonus defensivo el Quesos. Y en el último minuto, Mas Vega metió un ensayo, se alejó, pues fíjate, al 30-16. Y enhorabuena para los chicos de Chema. Y bueno, pues los del Quesos, que llevan una temporada muy buena, que han ganado 3 partidos y que están cuartos en la clasificación, pues lo que queremos es que ambos se libren y jueguen el año que viene otra vez ahí.
Eso iba a decir, si queremos que los dos se mantengan, fue un buen resultado.
Sí, porque el Salvador en este momento se lleva un poquito peor, y me imagino que a la vuelta pues El Salvador le dirá a sus vecinos, a la hora os toca ganar a vosotros.
Exactamente. Bueno, la clasificación de esa división de honor B, cuarto el Quesos y El Salvador Emerging, que sube hasta la octava plaza y se separa ya hasta 5 puntos de la zona de peligro, donde sigue estando la Universidad de Vigo, ¿eh? No,
sí,
termina de arrancar.
Durango el último y Universidad de Vigo el penúltimo, un histórico como Vera Vera el antepenúltimo. O sea, bueno, hay que tener cuidado, y sobre todo lo que tenemos que intentar es que no baje ningún vasco, porque ya sabes que si baja un vasco, un Guernica, un Hernani, lo que haría es arrastrar y todavía sería más complicado que permanecieran los equipos de Valladolid en la segunda división.
Ahora te nos meta Cisneros ahí.
Bueno, pues son Cisneros, un Lavila, lo siento por ellos, pero para nosotros, para los vallesoletanos, es muchísimo mejor.
Bueno, que el viernes, si te parece, hablamos de la previa de la jornada número 5 de División de Honor, que nos deja partidos muy interesantes, como ese Silverstone Independiente, donde se va a ver la primero, a ver cómo se ha quedado Mozyman.
Ahí está, esa operación bikini.
Bueno, bikini, operación toldo, de
operación
momento.
Operación toldo, sí.
Luego será operación bikini y donde el entre Pinares no se puede permitir fallar en Hernani.
No, y es un campo muy duro, ¿eh? Hernani es un equipo complicado allí y sobre todo, recordemos que el último equipo que ha ganado en Pepe Rojo a El Salvador es este que viene, el equipo de Chucho Mozyman, Independiente de Santander.
Pues no toca este fin de semana. Gracias, Miguel Ángel. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Ahora quedas hasta las 7 en la compañía de Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde en COPE.